ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
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 Srimad Bhagavatam, canto décimo, capítulo 10, la liberación de los árboles, Yamala Arjuna, verso 18, traducción significada por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sarunam sammachittanam,
sarunam sammachittanam,
mukunda charanai shilam,
mukunda charanai shilam,
Upekshyai kim dhanastam bhair,
Upekshyai kim dhanastam bhair,
Asad birasat ashrayai,
Asad birasat ashrayai,
Sadhunam sammachittanam,
Sadhunam sammachittanam,
Mukunda charanai shinam,
Mukunda charanai shinam,
Upekshyai kim dhanastam bhair,
Upekshyai kim dhanastam bhair,
Asad bir asad ashrayai,
Asad bir asad ashrayai,
Sadhunam sammachittanam,
Sadhunam sammachittanam,
Mukunda charanai shinam,
Mukunda charanai shinam,
Upekshyai kim dhanastam bhair,
Upekshyai kim dhanastam bhair,
Asad bir asad ashrayai,
Asad bir asad ashrayai,
Sarunam,
Sarunam,
de las personas santas,
de las personas santas,
Sammachitanam,
Sammachitanam,
de aquellos que son ecuánimes con todos, Mukunda Charana Esinam,
Mukunda Charana Esinam,
cuya única ocupación es servir a Mukunda,
cuya única ocupación es servir a Mukunda,
la suprema personalidad de Dios,
la suprema personalidad de Dios,
y que siempre aspiran a ese servicio,
y que siempre aspiran a ese servicio,
Upekshyai,
Upekshyai,
evitar la compañía,
evitar la compañía,
Kim,
Kim,
que
Dhanastambhai, Dhanastambhai,
ricos y orgullosos,
ricos y orgullosos,
Asadhi,
Asadhi,
con la compañía de personas indeseables,
con la compañía de personas indeseables,
Asad Ashrayai,
Asad Ashrayai,
refugiarse en aquellos que son Asad,
refugiarse en aquellos que son Asad,
no devotos,
no devotos.
Las personas santas, sadhus, piensan en Krishna las 24 horas del día. Ninguna otra cosa les interesa. ¿Qué razón podría tener nadie para evitar la relación con esas personalidades espirituales excelsas y, en lugar de ello, tratar de relacionarse con materialistas y refugiarse en los no devotos que, en su mayoría, son orgullosos y ricos? Significado. El sadhu es la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor sin desviación. Bhajate mam ananya bhag. Titikshava karunika surida sarvadehinam ajata shatravak shanta sarava sadhu bhushanah. El sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos. Es pacífico, se guía por las escrituras y todas sus características son sublimes. Eso viene del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 25, Kapila Deva, instruyendo a su madre de la Huti. El sadhu es Surida Sarvadehinam, el amigo de todos. Siendo así, ¿qué razón puede tener el rico para, en lugar de relacionarse con sadhus, perder su valioso tiempo con otros ricos que son contrarios a la vida espiritual. Ricos y pobres pueden beneficiarse del movimiento para la conciencia de Krishna, y en este verso se aconseja a todo el mundo que así lo haga. Nada se gana con evitar la relación con los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna. Narottam Das Thakur dice: Satsanga chari kainu asate vilas te karane lagi lage karma bhanda paas. Si abandonamos la compañía de los sadhus, las personas santas ocupadas en el proceso de conciencia de Krishna, y nos relacionamos con personas que buscan el placer en los sentidos y que con ese fin se dedican a acumular riquezas, arruinaremos nuestra vida. La palabra asat se refiere al avaishnava, la persona que no es devoto de Krishna, y sat se refiere al vaishnava, el devoto de Krishna. Siempre debemos buscar la compañía de los vaishnavas y no arruinar nuestra vida juntándonos con avaishnavas. En la Bhagavad Gita 7.15 se establece la diferencia entre vaishnavas y avaishnavas. Namam duskritino mudha prapadyante naradama mayaya parita jnana asuram bhavam ashrita. Solo el que no se ha entregado a Krishna es una persona de lo más pecaminosa, duskriti, un sinvergüenza, muda, y el más bajo de los hombres, Narayana. Por lo tanto, no debemos evitar la relación con los Vaishnavas, que ahora está al alcance de todo el mundo en la forma del movimiento para la conciencia de Krishna. Sarunam samachitanam mukunda charanayeshinam upekshay kim dhanastambayet asadbir asad ashrayay. Las personas santas, los sadhus, piensan en Krishna las 24 horas del día. Ninguna otra cosa les interesa. ¿Qué razón podría tener nadie para evitar la relación con esas personalidades espirituales excelsas? En lugar de ello, tratar de relacionarse con materialistas y refugiarse en los no devotos, que en su mayoría son orgullosos y ricos. Narada Muni, hablando sobre los hijos de Kuvera, Nala Kuvara y Manikriva. Amagyanati nirandasya yanandana shalataya chakshurum militam yena tasmai sri gurave namaha. Y ya está llegando a la conclusión de maldecirles, y por eso bendecirles. Maldición, bendición, si viene de un sadhu, que Narada Muni es el Devarishi, el más grande de los sadhus entre los semidioses. Bendición, maldición, siempre el fin es beneficiar a la persona que recibe esa supuesta maldición. Por eso también Prabhupada aquí cita lo que Kapila Deva dice sobre los sadhus: titiksava karunika, son muy tolerantes, y karunika, muy misericordiosos. Y Suridam Sarvadehinam, los amigos, los bienquerentes de las, todas las entidades vivientes. Ahí tenemos la misma palabra, Surit, Surida, alguien que tiene un buen corazón. Krishna es Surun, Vidunoti Surit Satam. Él es también el bienqueriente de los Satam, de los Sat, de los devotos, y les ayuda, estando en el corazón, de purificarse de todas las contaminaciones que puede haber. Y el sadhu igualmente es un suridam sarvadehinam. Y Krishna en Bhagavad Gita también está calificado como suridam sarvabhutanam. Bhaktaram yagyatapasam suridam sarvabhutanam. Estas son las características de la Suprema Personalidad de Dios y de los devotos que se han entregado completamente a Él. Y eso es la característica. Prabhupada cita Ananya Bhak. Eso viene en el verso 30 del capítulo 9, el conocimiento más confidencial, es uno de los versos especiales que hay que entender bien. Apichet sudurácharo, bhajate mam, ananya bhak, sadur eva samantala, samyag vyavasito hisaha. Que incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, sadhu, porque está debidamente situado en su determinación. Y Prabhupada dice, la palabra sudurachara que se emplea en este verso es muy significativa y debemos entenderla bien. Cuando una entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de actividades, unas condicionales y otras constitucionales. En lo que respecta a la protección del cuerpo o a acatar las reglas de la sociedad y el Estado, sin duda que hay diferentes actividades incluso para los devotos en relación con la vida condicional, y esas actividades se denominan condicionales. Además de ellas, la entidad viviente que está plenamente consciente de su naturaleza material y está dedicada al proceso de conciencia de Krishna o el servicio devocional del Señor, tiene actividades que se denominan trascendentales. Esas actividades las realiza en su posición constitucional y técnicamente se denominan servicio devocional. Ahora bien, en el estado condicionado, a veces el servicio devocional y el servicio condicional relacionado con el cuerpo corren paralelos. Pero en ocasiones esas actividades también se oponen entre sí. En la medida de lo posible, el devoto tiene sumo cuidado en no hacer nada que pueda trastornar su condición sana. Él sabe que el logro de la perfección en sus actividades depende de su comprensión progresiva del proceso de conciencia de Krishna. Algunas veces, sin embargo, puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que desde el punto de vista social o político pudiera tomarse como de lo más abominable. Pero esta caída temporal no la incapacita. En el Srimad Bhagavatam se dice que si una persona cae pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental del Señor Supremo, el Señor, como está situado en su corazón, la purifica y le perdona esa acción abominable. La contaminación material es tan fuerte que hasta un yogui plenamente dedicado al servicio del Señor a veces queda atrapado. Pero el proceso de conciencia de Krishna es tan fuerte que esa clase de caída ocasional es corregida de inmediato. Por consiguiente, el proceso de servicio devocional siempre es un éxito. Nadie debe burlarse de un devoto por algún alejamiento accidental del sendero ideal, pues, como se explica en el siguiente verso, esas caídas ocasionales se detendrán a su debido tiempo, en cuanto el devoto se haya totalmente situado en el estado de conciencia de Krishna. Así pues, una persona que está situada en el estado de conciencia de Krishna y que está dedicada con determinación al proceso de cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, se debe considerar que se encuentra en la posición trascendental, incluso si se observa que por casualidad o por accidente se ha caído. Las palabras Sadur Eva, que es un santo, son muy enfáticas. Esas palabras son una advertencia que se les da a los no devotos para que sepan que no se deben burlar de un devoto por causa de una caída accidental. Aun si se ha caído accidentalmente, se lo debe considerar santo. Y la palabra mantavyak es aún más enfática. Si uno no sigue esa regla y se burla del devoto por su caída accidental, entonces está desobedeciendo la orden del Señor Supremo. El único requisito que debe cumplir un devoto es el de estar resuelta y exclusivamente dedicado al servicio devocional. En el Singha Purana se presenta la siguiente declaración: Bhagavaticha Haravananya Cheta Brishamalino Pi Virajete Manushya Nahi Shasha Kalusha Chabi Karachit Simira Parabhavatam Upaiti Chandra. El significado de esto es que incluso si se ve que alguien que está dedicado plenamente al servicio devocional del Señor a veces realiza actividades abominables, esas actividades se deben considerar que son como las manchas que se ven en la luna, las cuales se asemejan a las huellas de un conejo. Esas manchas no son un impedimento a la difusión de la luz de la luna. De igual modo que un devoto que se aleja accidentalmente del sendero del carácter santo no lo vuelve abominable. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en el trascendental servicio devocional pueda actuar de cualquier manera abominable. Este verso únicamente se refiere a un accidente causado por el fuerte poder de las relaciones materiales. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que hayan caídas accidentales. Pero cuando uno es lo suficientemente fuerte, deja de estar subeditado a esas caídas, tal como se explicó antes. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún es un devoto. Si él no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender entonces que no es un devoto elevado. Ese verso es muy importante y entenderlo como Prabhupada dice.
¿Dónde está citado, Prabhupada?
¿Eh?
¿Qué pasa con la Gita?
Eso es Bhagavad Gita, el capítulo 9, verso 30. Apiche Sururacharo. Porque por otro lado vemos que en el capítulo 29, cuando Kapila Deva habla sobre los Prakrita Bhaktas, los devotos materialistas que están mezclados con Tamaguna y Rajaguna, Prabhupada cita Vishwanath Chakravarti Thakur, que dice: si se observa que un devoto se aprovecha más o menos, o es tan condicionado que no, su carácter no mejora y tiene un mal carácter, hay que mantener una distancia. No hay que relacionarse sentimentalmente y pensar: ah, es un devoto y no pasa nada. En realidad esa compañía no es buena, no nos va a ayudar en la conciencia de Krishna. Pero aquí habla Narada Muni sobre los que realmente son sadhus. Este verso Krishna dice: eso es un sadhu que está Bhagate Mam Ananyabhak. Eso es lo que Prabhupada pone aquí en paréntesis. Eso significa: me adora Ananyabhak sin desviación. Solamente tiene una meta: quiere adorarme, quiere volverse consciente de Krishna, y no tiene un interés separado, no tiene otra agenda. Si tenemos un interés personal separado y Krishna solamente es un añadido en la vida, y quizás incluso nos aprovechamos, no estamos en esa categoría. O sea, sadhu es alguien que se ha entregado de todo corazón al Señor y puede, por las circunstancias, como Prabhupada explicó en el significado, hay un accidente, hay una caída, hay un problema. Pero esa persona que, cuando eso pasa, ¿cómo reacciona el sadhu? Se arrepienta. No empieza a propagar una filosofía falsa que no es para tanto, no pasa nada, estamos en Kali Yuga, todo el mundo es caído y no hay que ser generoso, que no me pidas tanto, o como hemos dicho, quiero ser santo, pero no tanto. Eso quiero, ahí está, ¿qué quiero? ¿Cuál es el deseo? El deseo es que sí, yo quiero ser completamente, o llevar una vida santa, ¿sí? Y cumplir con las órdenes del maestro espiritual, con las reglas y regulaciones. No la filosofía, como Krishna luego también dice más adelante en la Bhagavad Gita, yak shastravidim utsrija, vartate kama karataha, la persona que pasa de alto de las reglas y regulaciones, porque quiere, ahí está, el deseo es, yo quiero hacer lo que a mí me apetece, yo no quiero seguir tanto, santo sí, pero no tanto, un poco, o lo que se pueda buenamente, pero no me pidas más. Entonces, que no pretenda ser realmente alguien que se ha entregado al proceso del servicio devocional. Rechaza conscientemente, no por accidente, sino conscientemente rechaza algunas de las reglas, porque dice, no, estamos en Kali Yuga y no, eso es antinatural, especialmente el sexo ilícito, es el problema número uno. Uno tiene la filosofía, eso es contra la naturaleza, es algo más, lo más natural del mundo, y esas reglas son demasiado severas. Nadie los puede seguir y no es para tanto. Entonces, con esa filosofía uno no va a poder avanzar. Entonces, Shastra Utrija, uno rechaza y Vartate Kama Karata, yo voy actuando como a mí me da la gana. Entonces, ¿qué Krishna que dice? ¿Cuál es el resultado de eso? Sa Nasirim Avapnoti, no va a alcanzar la perfección, Nasukam, ni la felicidad, ni Parangatim, y tampoco la meta suprema. Así de sencillo. Uno puede hacer lo que quiera, no hay ningún problema. No pretenda que sea un sadhu primero, y además tiene que saber que el resultado va a ser que no va a alcanzar la perfección, ni felicidad, ni el objetivo supremo. Pero lo que son sadhus, sinceramente están intentando de ocuparse en el servicio devocional sin desviación, Vajate Mam Ananya Bhak, pero puede que todavía queda algún residuo de un hábito de la vida pasada o en esta vida, alguna contaminación, pero el sadhu tiene el deseo en primer lugar y en segundo lugar se esfuerza también para superar cualquier condicionamiento que pueda haber. Y Krishna en el corazón, eso también Prabhupada lo mencionaba otra vez ahí también, que él está ahí y le va a ayudar y le va a purificar poco a poco. Entonces, aquí la pregunta de Narada Muni es, ¿qué razón podría tener alguien para evitar la relación con esas personalidades espirituales excelsas y, en lugar de ello, relacionarse con materialistas y refugiarse en lo que no son sadhus, los avaishnavas, asadhus, que en su mayoría son orgullosos y ricos? Porque asatsanga, eso es la razón de todos los problemas que pueda haber, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Sarusanga, sarusanga, sarva shastrikoi, lava matra sarusanga, sarva sirihoi. Chaitanya Charitamrita, ahí Chaitanya Mahaprabhu, él explica a Sanatana Goswami que sarusanga, la relación con esas personas santas, eso lleva a la perfección. Sarva siddhi hoy. Y asatsanga, eso es la causa de perder todas las buenas cualidades. Aquí asadvir, asad ashraya. Y Prabhupada cita luego el verso de Bhagavad Gita que describe a las personas que son asatsanga, que son las personas que no tienen buenas cualidades, que en realidad no son devotos. Dushkritina, aquellos que, la palabra es dush y kriti, kriti es actuar, y dush es mala, alguien que actúa de una manera mala. Y muda es realmente, la palabra literalmente significa asno, es un animal, muda.
¿Sin vergüenza?
Prabhupada lo traduce sin vergüenza, muy... muy bondadosamente, solamente sin vergüenza. Aquí lo pone en Bhagavad Gita necio, pero cuando predica muchas veces dice ass, asno, burro, una persona tonta, necia.
Yo creo que es más válida esa palabra que no sinvergüenza. Sinvergüenza, yo no sé cómo la han podido traducir.
Rascal, en inglés Prabhupada usa dos palabras. Cuando habla de Muna, la traducción es fools and rascals. Fools, fool es el necio, tonto, necio, que no sabe, tampoco quiere saber, no sé, se queda ahí. Y el rascal es el otro, sin vergüenza, que quizás sabe pero no quiere. Eso es un rascal. Rascal es, sí sabe, pero dice, no, a mí no me interesa. Aunque yo ya sé que eso es mejor, pero no quiero. Y el necio no sabe.
Pero ¿cómo dice que sabe? Dice, no puede saber.
Claro, tú sabes muy bien. Tú sabes, no, tú sabes que no hay que pasar el semáforo en rojo. Y dice, ¿qué más me da? Y aprietas el pedal del gas y ¡vum! Y pasas. Porque a mí me da igual, no quiero.
Siempre será igual, necio.
No, necio no. Sabe muy bien que eso no se debe hacer.
Y
lo hace a pesar de.
Entonces necio que sabe.
Que no sabe. Que es ignorante, que viene de otro país donde se pasa en rojos. O vamos a poner otro. Uno tiene que conducir aquí a la derecha. En Inglaterra vas a la izquierda. Viene uno de Inglaterra que no sabe y empieza a conducir por la izquierda y causa un accidente y le llevan a juicio una multa y dice, pero yo no sabía. Hombre, si viene a España tiene que saber que se conduce por la derecha. No, la ignorancia no es que ahora una excusa para que no haya condena. Pero otro dice, y eso también pasa, está borracho o incluso sin borracho, de repente se va por la izquierda para hacer el tonto, a ver qué pasa, a ver si alguien viene, a ver quién primero, o sea, hay muchos casos en las autopistas, por lo menos en Alemania, yo no sé en España, pero hay casos que la gente va y a propósito se entra en el otro lado donde solamente hay los dos van en una dirección y de repente te viene uno de ahí y dice, ¿de dónde sale este? Lo llaman el conductor fantasma. Y causa, hace poco causó un accidente de, bueno, no sé, 15, 20 vehículos, ¿no? 30 muertos, porque vino uno a la madrugada a las 6 de la mañana con niebla en el carril. ¿Equivocaron?
Hare Krishna.
Sabiendo, eso es un rascal. Un rascal es que no es que no sabía, eso sí se sabe. Aquí no se debe entrar. Normalmente hay un esos señales rojos con la barra blanca, ahí no hay a entrada. Y dice, yo paso de todo, yo soy el Ishvaroham, yo controlo todo.
Hacen por apuestas, por dinero.
O por dinero, esos son sinvergüenzas, ¿no? Juegan la vida suya y la de otros, por incluso eso, ganar dinero. Y la idea es esa, yo voy y a ver cuando viene el otro, a ver quién primero tiene miedo y se va a desviar. Eso, en fin, para todo eso, para aclarar que es un full and rest, muda, eso es muda, y esos no se entregan a Krishna. Y luego está el Narayana, el más bajo de los hombres, y el Mayaya Aparita, Jnana, eso es otro, que tiene Jnana, conocimiento, pero Maya lo ha quitado. Los científicos, filósofos, esa gente que piensa que sabe y realmente no. ¿Por qué? Asuram Bhavam Ashrita. Esa es la razón. Krishna aquí en Bhagavad Gita, donde entran muy claro, se han refugiado, Ashrita es tomar refugio en Asura Bhava, una naturaleza demoníaca. Quiero ser demonio, me gusta ser demonio. Eso es, uno sabe muy bien lo que está haciendo y me da igual.
Ese es el rascal, ¿no?
No, eso, todos son Asurambhava Masvita, se han refugiado en una mentalidad demoníaca. Entonces, estos son los asat, y ahí hay que tener cuidado cuando uno se relaciona con ese tipo de personas.
Si ¿Por? No quieren saber todo, los que no quieren saber esto.
Sí.
Mudas.
Sí.
Mudas.
Sí, son mudas. Mudas o naranamas o mayas de aparitagianas o duskritas. No, duskritas son todos. Duskritas son los que no. No se entregan a Krishna, lo que actúan de mala manera, duskriti, y son esos esos diferentes tipos de personas. Prabhupada luego, claro, en el significado nos da los diferentes diferentes tipos, analiza, o sea, da una descripción de ellos. El duskriti aquí quiere decir, por ejemplo, los ateos planificadores. O sea, la gente hace planes, son quizás incluso muy inteligentes, no es muda, es inteligente, pero hace un plan solamente para disfrutar de la materia. Es ateo, que no reconoce al Señor Supremo, pero es muy inteligente y puede hacer muchas cosas en el mundo material. Pero nada prapadiante, no se rinde a mí, no se entregan a mí. Eso es el punto. Y justo lo opuesto, el sadhu, eso es la característica del sadhu, que se ha entregado a Krishna. Cuando Bhaktivinoda Thakur en el Harinam Chintamani habla sobre las características, ¿qué es un devoto? Porque ahí se habla de las 10 ofensas del Harinam Chintamani, y sadhu ninda es el primero. Blasfemar, criticar, menospreciar, hablar mal de los devotos. Y la palabra es sadhu, sadhu ninda. Pero ¿quién es un sadhu? Esa es la pregunta. El sadhu es swarup lakshana, la característica principal es el bhajate mam ananyata. Se ha entregado a Krishna, y aunque no tiene necesariamente las otras 26 cualidades de un devoto, puede que falten algunos, pero eso no le impide que sea un sadhu, porque la principal característica es que se ha entregado. Y otra persona puede tener incluso algunas de esas características que también son de un sadhu, pero si no es devota, esa persona, esas características son como la decoración de un cuerpo muerto, no son muy importantes. Que alguien sea poético o muy experto o incluso grave, ¿no? Todos son tolerantes, ¿eh? Puede haber una persona que sí tiene todas esas cualidades, pero no es devota. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, la principal es esa: Bhajate mam ananyabhag. Me adora sin desviación, no tiene otro interés. Añabhilashita shunyam, otros deseos están en cero, ¿eh? Y solamente tiene el deseo de servir a Krishna. Y puede que, aunque tenga ese deseo, a veces puede haber algún problema debido a hábitos del pasado, residuos de actividades pecaminosas del pasado, pero todo eso no impide que sea un sadhu. Y ahí Bhaktivinoda Thakur en el Harinam Chintamani enfatiza que, como eso puede ser, que debido a, incluso si alguien critica debido a faltas del pasado, está muy bien, alguien ha cometido incluso un acto abominable en el pasado, pero ahora se ha entregado a Krishna. Si alguien todavía señala esas faltas del pasado, eso es una ofensa. Hay que tener, y lo que vale es que realmente está dedicado y se esfuerza seria, sinceramente, de servir a Krishna. Esa persona es un sadhu. Y hay que tener mucho cuidado de no ofenderles, porque en este caso Krishna no perdona. Pues eso es sobre, a ver qué más tenemos aquí. Y Prabhupada esto señala que los ricos y los pobres pueden beneficiarse del movimiento para la conciencia de Krishna, porque en este verso se aconseja que todo el mundo que así lo haga. Y nadie se gana con evitar la relación con los devotos, los sadhus. Si abandona, cita el verso de Narottam Das Thakur, eso es Gaura Pahu, la canción Satsanga Shari Koinu Asate Vilas Te Karame Logila Ye Karma Banda Paz. Ahí Narottam Das Thakur lamenta, él habla de se pone en el lugar del alma condicionada. Gorapahu Nabajiya Mainu, no he adorado a Gauranga, a Chaitanya Mahaprabhu, y he causado mi propia muerte espiritual. Así empieza la canción Gorapahu. Y he rechazado el tesoro de Prema, el del amor por Dios, perdiendo el verdadero propósito de mi vida. Gaurapahu Navajiya Mainu Prema Ratanadhana Helaya Harainu. Y Arane Jatani Kore, eso es el segundo verso, siento un fuerte apego por las cosas mundanas, pero no tengo ningún interés en el tesoro del amor por Dios. De esta manera me estoy ahogando debido a mis propias actividades pecaminosas. Y luego viene esta, es la tercera, el tercer verso. Satsange Shari, he abandonado la compañía de los devotos. Satsang es un acto voluntario, es a propósito. Uno sabe lo que hace. Yo he dejado a los devotos. Satsanga Shari. ¿Y por qué? Koino Asate Vila, porque disfruto estar con los asat, con los no devotos. Vilas es pasatiempo. Uno lo pasa bien, aparentemente. Estar con los asats, con los no devotos. Y te karani logila ye karma banda paz. Y tengo deseos para cosas inútiles. Y así, pues, estoy atado por mis propias actividades cultivas. Banda paz es como un nudo. He hecho mis propios nudos y estoy atado. O sea, yo a mí mismo me he atado. Y luego, el siguiente verso, es una canción muy fuerte. Dice, he bebido el fuerte veneno de los objetos materiales de los sentidos y como consecuencia no he podido absorberme en el sabor del canto del santo nombre de Gaura. Si uno bebe veneno y se envenena, pues ahí pierde el sabor. Entonces, la conclusión, como digo, una canción muy pesada, entonces, ¿para qué vivo? Esa es la pregunta que se hace. Si eso es mi condición, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Qué felicidad puedo obtener? ¿Por qué no había muerto hace tiempo? O sea, casi dice, mejor estar muerto que vivir así. O sea, eso es serio. Y se habla de ese punto, asat, estar en compañía de personas que no son devotos y abandonar la compañía de los sadhus. Entonces, el destino es oscuro. Casi mejor haber muerto antes en vez de vivir así. Eso es la conclusión. Como Prabhupada dice, siempre debemos buscar la compañía de los Vaishnavas y no arruinar nuestra vida juntándonos con a Vaishnavas. Eso es el otro lado. Porque hay que estar con alguien. El Prabhupada dice, el ser humano es un animal social. No puede estar realmente solo. Uno, a veces los yogis intentan a lo mejor vivir en una cueva, pero es artificial. Eso no es ni siquiera es la naturaleza del alma, como sabemos. El alma es una parte integral de Krishna y tiene relaciones, especialmente con Krishna y con los otros almas. Entonces, si uno no puede estar sin nadie, eso no existe. Entonces, si uno no está con devotos, tiene que estar con no devotos. No hay otra manera. Y entonces, eso es lo que Narada Muni aquí nos aconseja, o más bien, él está hablando ahora en voz alta, como tiene delante a esos dos hijos de Kubera, en todos esos versos que hemos visto, es prácticamente para instruirles también. Habla de los necios, sinvergüenzas, que son ellos mismos, y habla de la persona que quizás podría cambiar el pobre, porque esos dos son muy ricos y tienen problemas. Y él dice, si estuvieran pobres, sería mucho mejor para ellos. porque el pobre tiene más facilidad de volverse consciente de Krishna, como hemos visto en los versos anteriores, que prácticamente está forzado a hacer austeridades que las personas santas hacen por voluntad propia. O sea, están en una situación parecida, los pobres, y tienen así una ventaja. Dice, como sus fuerzas están limitadas, sus sentidos se sosiegan por sí solos. Como no tienen medios de disfrutar automáticamente, los sentidos por la fuerza van a sosiegarse.
¿De qué?
El pobre.
Sosiegarse.
Y incluso Narada Muni dice, esta persona sumida en la pobreza es por ello incapaz de realizar actividades dañinas y envidiosas. Por lo menos los pobres en aquella época. No es Kali Yuga todavía.
Los pobres.
Los pobres pobres a veces son más afortunados que los pobres ricos. Porque aquí justo habla de los ricos, que el rico cierra la puerta a los santos, a los sadhus. Eso salió en los versos anteriores. O sea, son unos cuantos, Narada Muni hablando de esos dos hijos de los semidioses que están desnudos, ebrios de opulencia y prestigio falso, y pasan el toro. Él pasa por ahí, las muchachas se cubren y ellos no. Aquí estamos. Míranos, qué guapos somos. Y él los maldice. Una bendición. Pero ahí todas esas, prácticamente desde el verso 8, son 10, 12 versos donde Narada Muni habla del problema de tener tanta opulencia. Como son hijos del tesorero de los semidioses, ahí tienen un problema muy grande, un falso ego muy grande, y no saben ni comportarse. Y prácticamente con esa, si uno vive así, desde luego no se vuelve consciente de Krishna. Entonces, eso no es bueno. Entonces habla de eso, y como los ricos, eso hemos visto en el final del verso, Prabhupada habla de los, sí, hablaba de ellos cierran las puertas, aquí lo pone. Sí, bueno, Narada Muni dice, las personas santas o los sadhus pueden relacionarse libremente con los pobres, pero no así con los ricos. Debido a esa relación con personas santas, los pobres pierden pronto todo interés en los deseos materiales y erradican todas las impurezas que se encuentran en lo más hondo del corazón. Pero los ricos no, y Prabhupada en el significado hablaba, como tiene su experiencia en América, que los pobres enseguida dan la bienvenida a los sadhus, les ofrecen reverencias y tratan de beneficiarse de su presencia, mientras que los ricos tienen a la puerta unos enormes perros de caza para que nadie pueda entrar en su casa. Cuidado con el perro, dice el rótulo, y así evitan la compañía de los sadhus. Los pobres, sin embargo, les abren las puertas y de ese modo se benefician de su compañía. Eso es lo que Prabhupada dice. Y entonces hoy es eso, que las personas santas piensan en Krishna las 24 horas del día y ninguna otra cosa les interesa. Entonces, ¿qué razón podría tener nadie para evitar la relación con esas personalidades espirituales excelsas? Y en lugar de ello, tratar de relacionarse con materialistas y refugiarse en los no devotos que en su mayoría son orgullosos y ricos, con algunas excepciones que tenemos por la gracia del Señor Supremo. Pues eso es el verso, y ya veremos mañana cuando ya Narada Muni está pensando cómo ayudar a esos dos y lanzar una mal bendición, la maldición bendición, las dos cosas juntas. Comentarios, preguntas, nos quedan unos minutos.
Se dice que hacemos prédica de conciencia de Krishna, pero tenemos muy en cuenta de que tenemos que pasar por los nombres de Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu, que no se comenta verdaderamente.
Se comenta, a lo mejor no estás presente cuando se comenta.
No digo yo aquí, sino a la gente cuando se le habla, se le pregunta algo.
Bueno, se intenta, sí, cuando se puede, sí.
Más probable, lo tengo yo ahí, en el gran estudio que tienes ahí muy bien puesto, y no están señaladas los nombres de Pantetón.
Aquí está.
Aquí sí, pero allí.
Bueno, aquí está. En fin, no, eso está claro, siempre va unido, cuando predicamos, desde luego, es importante.
Es esencial.
Muy esencial, y por lo tanto cantamos cada día también el Panchatattva Mantra antes de cantar Hare Krishna. Y cuando alguien viene, también le enseñamos.
Bueno, yo quería preguntar, porque ayer, cuando escuchaba una clase, aunque no está completamente en relación, pero habla de los sabios, hablaba del caso de que Papa decía que el sabio no solamente va a los lugares sagrados y dice que para que cualquiera que se relaciona con el sadhu se purifica y que él mismo es un lugar de peregrinaje. Y también explicaba este aspecto que me gustaría que me iluminara un poco más, que decía que es toma que porque como los lugares sagrados va tanta gente pecaminosa, dejan allí sus pecados, pero el sadhu puede purificar incluso esos lugares.
Sí, eso se dice.
Y exactamente
el sadhu sangha hasta para el lugar sagrado, el sadhu se sumerge en el agua del Ganges y con su presencia purifica prácticamente todo lo que han dejado los otros. Eso, así se entiende. Sí, así lo propio lo pone, así, sí. Está en algún significado.
Bueno, cuando
vidura, habla de
vidura,
eso, vidura, exacto.
Vestir, me parece que fue, le dijo, tú en ti mismo eres eso, un lugar de peregrinaje.
Sí,
claro, pero para mí, yo me imaginaba un lugar sagrado, ¿cómo puede purificar incluso un lugar sagrado? Pero bueno, es porque
el
mismo.
Sí, en realidad el lugar sagrado se hace sagrado por la presencia de los santos. Y de Krishna, por supuesto, ¿no? Krishna y sus pasatiempos, Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri, tenemos unos cuantos, Ayodhya, ¿no? Pero en realidad, cuando el lugar donde Krishna tuvo sus pasatiempos, y luego están los sadhus, los devotos, que también residen ahí, cuando avanza Kali Yuga y los sadhus quizás ya no están, o hay muy pocos, entonces el lugar aparentemente se cubre y deja de ser un lugar sagrado, pero prácticamente a la vista exterior va desapareciendo. Cuando los aros están presentes y su presencia es fuerte, el lugar sagrado se hace más sagrado.
No.
Por eso Prabhupada, cuando vino a Jagannath Puri en el 77, el último año, y vio el panorama, dijo, prácticamente eso ya ha dejado de ser un lugar sagrado, es como un lugar de turismo. Porque depende de la conciencia que sea, como un templo. El templo es el templo, está el Señor. Pero si no hay devotos que adoran adecuadamente, incluso la deidad, no es igual. La deidad reciproca con el bhakti de los devotos. Y la presencia se nota más, como Prabhupada cuando vino a Delhi y... bueno, preguntó, creo era Harisauri, que ya era el secretario, el sirviente, y le preguntaba a Prabhupada cómo está el templo. Y dijo, muy bien, muy bien. Y preguntó, ¿y cómo están las deidades? ¿Si son refugiantes o no? Si son refugiantes, se sabe que todo va bien. Y si no lo son, pues se sabe que hay algún problema. O sea, Krishna es Krishna, pero aún así él reciproca y se manifiesta según los sadhus que están y cómo le adoran. Y todo eso tiene... O sea, el lugar sagrado es en relación con los sadhus. Más sadhus que haya y más puros que son, más sagrado se vuelve el lugar.
Pero
cuando los sanos se van, solo se queda cubierto hasta que viene sanos, ¿no? Más sanos.
también es como un lugar puede que se sumerja la ignorancia y vienen sarus y lo convierten otra vez, ¿no? Lo destapa. Por eso dicen, quien Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu, donde tú estás, ahí está Vrindavan. Donde los sadhus, por eso los sadhus van a los diferentes sitios para, con su presencia prácticamente, purificar el lugar y purificar a las personas que entran en contacto con ellos. Todo eso tiene que ver. Es muy importante.
Sí, incluso estaba leyendo yo un artículo de Tamara sobre... los lugares de peregrinaje y me vino también la idea esa, ¿no? Que fueron estos grandes asociados de Chaitanya Mahaprabhu quien de nuevo establecieron los lugares donde son dignos de adoración, aunque dice que la India está lleno de lugares sagrados, pero los más destacados o solo por estar en Mayapur y en Vrindavan uno puede obtener el beneficio que se obtiene por viajar a todos los lugares. E incluso eso, como también Prabhupada comenta, que si uno va al lugar de peregrinaje pero no se asocia con los sadhus,
también eso no tiene ningún valor. O sumergirse en el agua, eso es shalile. Uno baña en el río sagrado, pero no se relaciona con las personas santas, entonces como una vaca o un asno, gócara. Eso es una de las características. Sí, aparentemente hace algo espiritual, pero no, realmente no es, o sea, es externo. Uno va ahí, toma un baño y cree que ahora ya me he purificado, estoy iluminado. Pues no, señor. Tú puedes bañarte mil veces, pero no, si evitas la compañía de los sadhus, mal, como Satsanga Chari, lo dejé. ¿Y qué hago? Koinu asate vilas. Ay, me gusta el vilas con asat, estar con los asats, eso me encanta. Pero mal asunto, tú puedes bañarte mil veces en el Ganges, si te gusta el asat vilas, ya verás. Sí, eso no es así. O sea, externamente no, eso no es suficiente, es la cosa interna lo que vale. Uno puede vestirse como un sadhu, como bañarse todo el día en el Ganges, pero si la conciencia no es, no. El Mayavadi, canta Hare Krishna, ¿no? ¿Con qué mentalidad? ¿Para liberarse? Usar Krishna como una muleta para subir al tejado y luego una escalera y luego darle una patada. Ya estoy en el Brahman, Krishna ya está, fuera. Entonces, ese canto es ofensivo. Se dice que prácticamente son como flechas que te tiran a Krishna. No es como algo agradable cuando una persona así canta el santo nombre. Vamos a terminar aquí, ¿no? Son las 9:05. Mañana veremos el verso 19. La liberación de los árboles y llámola Arjuna. Jai, Srila Prabhupada, Arekita, Srila Srimad Bhagavatam, Jai, Hare Krishna, muchas gracias.